Nos detenemos en Estados Unidos de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Lebrey Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
Lo primero es esa referencia macro que tenemos sobre la mesa en Estados Unidos, el dato de paro del mes de septiembre. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué conclusiones saca?
Ha sido un gran dato porque salía 254.000 nuevos puestos creados. El mercado estaba esperando en torno a 150.000 y encima julio y agosto se han revisado al alza con 72.000 puestos de trabajo que no habían contabilizado bien al alza. Por tanto, muy buen dato. La tasa de desempleo bajaba al 4,1% del 4,2%. Y animaba el mercado fuertemente en el inicio de la sesión. Es cierto que era una floja un poquito los índices, pero siguen en positivo, es un 0,3% está el S&P. Lo cierto es que la economía americana marcha bien y así lo está mostrando el mercado.
Bueno, otro de los focos de atención en estos últimos días ha estado en esa huelga de estibadores en Estados Unidos, que ya se ha resuelto, al menos de momento. La incertidumbre sobre el efecto sobre los planes de la Fed de bajar tipos de esa huelga en la costa este de Estados Unidos se disipa, por tanto. No sé si espera que el efecto en la macro, en todo caso, por los días que sí que hemos tenido de huelga, sea más o menos manejable para las expectativas, ¿no? Desde luego el dato de hoy de empleo, que es hacia donde más dirige la mirada ahora, según Powell, la Reserva Federal, bueno, le da aliento, ¿no? Para poder trabajar con menos presión, digamos, la Reserva Federal de cara a su próxima reunión, ¿no?
Sí, pero respecto a la huelga de estibadores, la verdad es que era un problema que sí era muy preocupante y, de hecho, pues ha habido conversaciones entre la Casa Blanca y ambas partes. Al final han llegado a un acuerdo para los próximos 6 años de una subida de sueldo un 62%. Lo cierto es que, al final, en Estados Unidos los votos de los estibadores son muy importantes para ambos partidos y muchas de las compañías afectadas por esto son casi compañías más bien europeas o extranjeras sobre Estados Unidos y al final, al llegar a ese acuerdo, no creo que vaya a afectar a la macro, han sido solo 3 días. Al final se quita esa incertidumbre y las mercancías irán fluyendo en los puertos americanos.
Spirit Airlines está con un importante varapalo en bolsa, estudia declararse en quiebra después de esa fallida fusión con JetBlue, que ha dejado las cuentas de la compañía pues en una situación bastante complicada. El acuerdo, recordemos, fue tumbado en enero por cuestiones de competencia. ¿Qué le parece?
Efectivamente, en Estados Unidos la verdad es que ya las 4 líneas aéreas principales tienen el 67% de cuota de mercado y como que el Departamento de Justicia y Competencia no quería que se estuvieran tan concentradas. Spirit tiene un 5% de esa cuota de mercado. Ayer, en el cierre, que era donde anunciaba la posibilidad de poder pedir bancarrota y reestructurar la compañía, tiene una deuda muy importante de 3.300 millones y lo cierto es que si durante la noche ha estado cayendo casi hasta 37%, ahora es un 27% lo que recoge esa caída. Y vosotros apuntabais muy bien la subida de la competencia, las otras líneas aéreas estaban subiendo. Obviamente si hay uno de los jugadores que se queda fuera, pues esa cuota la pueden absorber el resto. Con lo cual veremos a ver qué pasa.
American Airlines es la que más repunta a esta hora, más de un 7%. ¿Con qué ojos miraría al resto del sector en general?
Pues realmente está tan concentrado en Estados Unidos que era un sector que tradicionalmente o antiguamente se pensaba que las crisis o posibles recesiones les afectaría en gran medida. Con esa cuota de mercado que tienen, lo cierto es que ya prácticamente los viajeros siguen estando ahí. Se ha recuperado también mucho después de la pandemia el viaje de empresas y se está viendo que con el petróleo repuntando esta semana un 10% y de hecho cierta corrección en el sector que se había producido por esas subidas de barril, hoy fíjate cómo lo recogen todo con subidas, más bien por la noticia de Spirit de esa posible bancarrota.
Es noticia JP Morgan porque ha adquirido una participación en un operador de casinos australiano que está en dificultades para acercarse hasta casi el 5,5% de los derechos de voto, pero al margen de este tipo de información y de movimientos, ¿qué visión tiene ahora mismo en general para el sector financiero en Estados Unidos en el entorno actual de ciclo de bajadas de tipos?
Respecto a lo que comentabas de JP Morgan, con esta firma australiana de casinos, yo creo que más bien por el tema de que tendrían deuda de la compañía y lo que han hecho ha sido adquirir derecho de voto y porcentaje en esa compañía. Es una compañía que lleva 2-3 años terribles con fuertes caídas, pero apuntabas al sector financiero en Estados Unidos y obviamente el mercado le preocupaba el hecho de una baja de tipos muy fuerte. Al final los bancos de donde más dinero ganan es en ese margen de interés neto, es decir, lo que cobran por sus hipotecas y descuentan lo que puedan estar pagando por los depósitos. Si los tipos de interés no bajan desmesuradamente, como parece ser que ocurrirá, que no volvamos a esos tipos cero, al final los bancos van a tener siempre unos intereses o ese margen, digamos, en positivo. Con lo cual yo creo que es un sector que lo seguirá haciendo bien, que todavía tiene bastante subida. Veremos ya la semana que viene, precisamente publica el viernes JP Morgan y Wells Fargo, a ver qué datos de hipotecas dan, que también seguramente esas hipotecas hayan incrementado con la bajada de tipos para el consumidor americano. Creo que es un sector que todavía tiene muy buenas perspectivas y subidas por delante.
Escenario para ExxonMobil, que dice que la caída de los precios del crudo, al margen del movimiento que hemos visto en estos últimos días por la tensión geopolítica, habría reducido sus ganancias en el tercer trimestre entre los 600 y los 1.000 millones de dólares.
Sí, pero fíjate que al final hoy está recuperando o está subiendo casi un 1%. Realmente sí, el tercer trimestre hemos visto caídas de precio de petróleo y esto creo que lo decía Exxon hace 1 o 2 días. Es cierto que se ha recuperado en esta semana un 10%. El cuarto trimestre ya no pintará tan negativamente. Al final son compañías que a lo mejor estos 600.000 millones le supone a lo mejor un 10% menos que lo que ganó el año pasado. Por tanto, no le da importancia y así lo ve el mercado, que de hecho Exxon está prácticamente en los máximos.
Una cosa más, la semana que viene, entre las compañías que presentan resultados, nos ha hablado de bancos, pero Pepsi también va a presentar. ¿Qué expectativas maneja para sus números?
Pues Pepsi, el mercado espera en torno a $2.30, publicará el día 10 de octubre. Es cierto que las empresas de consumo tampoco es que lo hayan hecho francamente bien en los últimos meses, estaban un poco caras, perspectivas de inflación, consumidor. Ayer precisamente publicaba otra de consumo, Constellation Brands, que se dedica más bien a cervezas, y el mercado con buenos resultados le castigó un 5%, es cierto que hoy está rebotando, pero miraría en cuanto a las empresas de consumo muy bien esas valoraciones, y Pepsi está cotizando a precios-beneficio 24 veces, para que nos hagamos una idea, es un poco a la misma valoración que tiene Google, con mejores perspectivas de crecimiento que pueda tener Google. Por tanto, el mercado está siendo como más riguroso a nivel de esas compañías de consumo. Es cierto que son defensivas en momentos donde el mercado pueda estar corrigiendo, pero parece que la tónica más bien del mercado es a ir alcanzando nuevos máximos y en subidas.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana.